En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya saben, como siempre nos ocupamos de aquello que más nos importa a todos, que es nuestra salud. Y como ayer sábado hicimos, vamos a seguir hablando de epidemias y de pandemias, repasando algunos de las que han marcado profundamente nuestra historia. Buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Muy buenos días, Alipio. Y también, siguiendo ese hilo de la historia, abordaremos el sorprendente y no siempre conocido comportamiento de los virus.
Ya saben, esto es Fórmula Salud. Están en Onda Madrid los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Empezamos. Bueno, pues como les venimos comentando en este programa, siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos. Como ya ocurrió en el día de ayer, hoy, lo prometido es deuda, nos vuelven a acompañar aquí en el estudio de Onda Madrid el doctor José Barberán, profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Y también nos acompaña la doctora Leonor Antolín Manuel, jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, continuamos hablando de las epidemias, las pandemias del virus del llamado COVID-19, el coronavirus, que nos tiene, en fin, tiene a todo el mundo en alerta. Y bueno, ayer ya habíamos comentado algunos asuntos que son importantes, pero a modo de resumen, doctor, cuando estamos hablando de un nuevo organismo, de un nuevo coronavirus, ¿es porque no existía antes o se desconocía que existiera?
Bueno, en este caso ya existía, se desconocía, y lo hemos identificado en pacientes que se han infectado. No se sabía, pensaba que podría ser una gripe, pero en el diagnóstico microbiológico se ha identificado un coronavirus y se sabía que no era conocido para nosotros, pero ya existía.
Mm-hmm. Un coronavirus que ha dado el salto, de animales a personas. Entonces, ¿por qué se ha producido esto y qué tipo de animales? ¿Sabemos qué animales han sido el que ya tenía el coronavirus, o sea, que era el reservorio, podemos decir, y cómo ha pasado al ser humano?
Bueno, según nos cuentan las primeras investigaciones de las autoridades chinas, parece ser que la exposición común ha sido a animales vivos en el mercado de mariscos de Wuhan. Es un mercado en el que hay alimentos y se venden animales vivos. Parece ser que la fuente más probable es el murciélago y que el contacto estrecho con animales enfermos, infectados en ese momento, es lo que ha producido el salto desde estos animales hasta las personas. Después, a partir de ahí, empezó la transmisión entre personas.
Uh-huh. Una cuestión también, en España esto sería imposible. No hay animales vivos, ¿no?
En España imposible. No hay animales vivos en mercados y todos los controles sanitarios que de las autoridades sanitarias de las direcciones generales de salud pública hacen más improbable esto.
Claro, porque cuando hablamos de esas situaciones, comentamos en el día de ayer el SARS, que todos ya conocimos en el año 2002-2003, también tuvo su foco inicial en China, el MERS fue en la península arábiga, pero en el caso de China, claro, no es, y ya lo estamos viendo, no es inhabitual que como consecuencia de esa manera de vivir y de que existan esos mercados donde existen alimentos mezclados con animales vivos, no sabemos muy bien cuáles son las condiciones, es más probable que este tipo de infecciones se produzcan. Eso quiere decir que más allá de cuando se resuelva definitivamente, ojalá sea más temprano que tarde, esta infección por coronavirus, igual dentro de una década vuelva a aparecer otro nuevo virus en ese mismo tipo de instalaciones o en lugares donde las costumbres sanitarias o higiénico-sanitarias brillan por su ausencia en muchos casos.
Esto puede ocurrir, naturalmente. Esto es uno más de los que han aparecido los dos anteriores. Y otros virus pueden aparecer. El ébola es exactamente igual. El ébola también está en los murciélagos. Es decir, los animales tienen enfermedades endémicas, bacterianas, víricas, que ellos se han adaptado, saben defenderse, su sistema inmunitario ha sabido vencer a estas infecciones. En el momento que pasa de especie y nos llega al hombre, y el hombre no hemos tenido contacto con ellos, nos produce un problema importante. En España es difícil que tengamos esto, porque en España todo lo que se vende en el mercado de carne, pescados, todos son animales domésticos, fundamentalmente criados en granjas, y que las autoridades sanitarias controlan. No tenemos animales salvajes que no están bajo control. Incluso en la caza, que son animales salvajes, pues esto pasa por el control veterinario antes de venderlo y llevarlo a los restaurantes. Por tanto, en España es, yo no diría imposible, pero sí es muy, muy, muy difícil, improbable, remoto, que esto ocurra.
Claro, y eso quiere decir que, por ejemplo, si hubiera otro tipo de, si hubiera un control veterinario, en este caso en China, en ese tipo de mercados, sería más difícil que este tipo de infecciones se pudieran producir. Pero eso no existe y no tenemos idea de que eso vaya a cambiar al menos de inmediato, ¿no?
Sin duda los controles funcionan y así lo vemos en otros países donde no se producen la aparición de estos brotes epidémicos. Qué vaya a pasar en China, pues de momento no lo podemos saber. Seguramente, como hablábamos ayer, de las epidemias se aprende, de cada una de ellas aprendemos y a partir de ahora se tomarán otras medidas para controlar y evitar que vuelvan a suceder problemas como este.
Uh-huh. Una cuestión, sabemos muy poco todavía de este coronavirus, pero con los pacientes que ya han superado la enfermedad en China, ¿sabemos si deja inmunidad? ¿Sabemos si deja inmunidad permanente? ¿Todavía estamos en fase de investigación? ¿No lo sabemos?
No lo sabemos.
Lo que sí desarrolla anticuerpos, sí. Y de hecho se han cogido anticuerpos para tratar a nuevos enfermos. Lo que no sabemos es si esta inmunidad
es, o
esta
duradera.
Es duradera. Esto no lo sabemos. Uh-huh. Es una cosa que está por determinar.
Sí, se generan anticuerpos,
pero no sabemos si te quedas inmunizado como en otras infecciones víricas. Por ejemplo, la gripe no te quedas inmunizado. Uh-huh. Cada año, por variaciones del virus, la vuelves a coger. Sin embargo, si tú padeces pues el sarampión, ya te quedas inmune para el sarampión. Entonces, esto está por determinar si un paciente que ha cogido una infección por el COVID-19 se va a quedar inmunizado de por vida o no. Esto está por determinar.
Uh-huh. Lo que también llama mucho la atención es el hecho de que que se haya desatado una alerta mundial por este nuevo coronavirus, y quizás a los ciudadanos nos choca el hecho de que estemos tan preocupados por este nuevo virus, que como ustedes comentaban el día de ayer, tiene una tasa de infectividad que es relativamente baja o muy similar al del virus de la gripe, pero que su mortalidad es también igualmente muy parecida o incluso inferior, por ejemplo, al virus del sarampión. O sea, eso sí que tiene una mayor tasa de mortalidad y parece como si eso no nos preocupase.
Bueno, yo creo que el miedo es libre.
Ya.
Y yo creo que a veces la mala información puede contribuir a ello. Ajá. Por eso ustedes, los periodistas y las autoridades sanitarias y los médicos, personal sanitario, tenemos que transmitir mensajes de tranquilidad, naturalmente, basados en los hechos, que es como ocurre con este coronavirus, ¿no? Hoy en la actualidad se mueren más por otras infecciones infecciosas, virus o no víricas, que por el coronavirus. La gripe va a matar en España más pacientes que el coronavirus. Y hoy a nadie le importa la gripe, le importa el coronavirus cuando en España pues hay, no sé, dos, tres, no sé cuántos casos hay a día de hoy en España. Y la gente está preocupada por el coronavirus y no por la gripe. Esto es una realidad. Y si lo miramos desde un punto de vista más global, el paludismo, que no es un virus, que es un parásito, el paludismo, pues se mueren 400.000 pacientes al año por paludismo, 400.000. Y hay 200 millones de casos nuevos por año de paludismo. De cólera se mueren 100.000 al año. Y no nos preocupa. Y porque en España tengamos dos o tres casos que no ha fallecido nadie, pues la gente tiene miedo. Creo que hay que mandar un mensaje tranquilizador sobre esta nueva pandemia.
Sobre este virus nuevo tenemos información ahora porque es nuevo, pero no sabemos cuántos casos de gripe ha habido esta temporada en China.
Ya.
Ni cuántos pacientes han muerto por gripe en China esta temporada. Sobre este nuevo virus estamos obligados a recoger información y este es en este momento lo que lo hace diferente. Estamos en una fase de epidemia en la que lo importante es tener información sobre el nuevo microorganismo. Pero como esta, hay otras epidemias, algunas que se repiten todos los años y otras nuevas que generan mayor o menor preocupación en la población. Y como decía el doctor Barberán, aquí todos tenemos que ser responsables para tratar de controlar ese nerviosismo.
Psicosis.
No quería utilizar yo esa palabra.
Hoy es más fácil que cojas un Zika, un chikungunya, si te vas al Caribe, te vas a Brasil y que vengas con él, a que cojas un coronavirus. Es cierto que no tiene esa mortalidad, pero es mucho más fácil y la gente se va al Caribe tan tranquilo.
Ajá. Bueno, simplemente para relativizar y poner un poco las cosas en perspectiva de cuál es la situación. Vamos a seguir hablando, como no, de coronavirus, de esta epidemia y de cómo se puede atajar, de qué forma se pueden atajar y cómo actuar también las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios cuando nos enfrentamos a una epidemia de este tipo, una epidemia de ámbito multi-internacional. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con los doctores Barberán y Antolín sobre la importancia de la prevención, del diagnóstico y del mayor conocimiento de este nuevo microorganismo que es el coronavirus que ha generado esta pandemia y que tiene al mundo en vilo. Comentábamos la importancia del diagnóstico y la importancia de saber cómo actuar desde el punto de vista de las autoridades sanitarias. Pero claro, estamos ante un tipo de pandemia que, a diferencia de otras que han ocurrido hace unos años, con el desarrollo de las redes sociales, con la manera en la que las costumbres que tenemos de comunicarnos los ciudadanos del siglo XXI, pues también para estas cosas está cambiando. Y queremos tener una opinión de uno de nuestros colaboradores habituales que puede servir muy como punto de referencia para saber de qué manera actuamos también los medios de comunicación en la difusión de la información para prevenir o para combatir este tipo de pandemias. Estamos al habla con Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, caballero? Bueno, hoy estamos hablando de esta pandemia de coronavirus y, claro, digo, a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 2020, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la manera que tenemos de estar continuamente conectados prácticamente a la gran totalidad de los ciudadanos, este tipo de pandemias se cuentan minuto a minuto, por no decir segundo a segundo.
Sí, fíjate que hace dos días hablaba con un microbiólogo de la Universidad de Navarra, que me decía que esta es la primera pandemia que estábamos retransmitiendo internacionalmente, minuto a minuto, de manera planetaria. Ha habido otras, ha habido mucha información, pero esta la estamos siguiendo, como se dice, en tiempo real. Realmente, tampoco hay otro tiempo más que real, pero bueno, para intentar, ¿no? En tiempo real. Bueno, pues yo creo que esto también nos hace reflexionar a nosotros, a los profesionales del periodismo, porque somos la correa de transmisión entre el público, la sociedad, los ciudadanos legítimamente preocupados y los expertos. Yo, fíjate, creo que en esto hay un médico que ha hecho mucho daño, a pesar de lo útil que puede ser, que es el doctor Google. El doctor Google lleva a que mucha gente se equivoque, a que piense lo que no es en realidad. Y yo, entre el doctor Google y el doctor Antolino, el doctor Barberán, pues por supuesto no tengo ninguna duda. Es que hay que preguntar a los expertos. Debemos llevar a los micrófonos, a los platós de televisión, a las columnas de los periódicos, la opinión cualificada de aquellos que pueden darnos algún tipo de indicaciones positivas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que protegernos? La importancia de la higiene, del lavado de manos, el tomar precauciones, pero no entrar en pánico. Todo eso, esto no es un espectáculo, esto es una información seria que requiere un tratamiento profesional desde el punto de vista periodístico, aplicando protocolos, protocolos de comprobación, de veracidad y, por supuesto, de difundir la opinión de aquellos que más saben. Yo creo que esa es nuestra misión y tenemos también a veces, Aripio, que entonar, no digo nosotros, que creo que lo hacemos responsablemente, pero bueno, pues en los medios, el mea culpa, porque en aras de cierto sensacionalismo, pues vale todo, no hay que asustar, hay que informar, porque es una parte muy importante en el combate contra esta enfermedad.
Es cierto lo que comentas, la importancia que tenemos los medios de comunicación para, en fin, trasladar la realidad, en este caso la evidencia científica que de momento se tiene sobre esta nueva infección, a los ciudadanos. Pero claro, también no es menos cierto, Antonio, que muchas veces echamos en falta algo que, por suerte, en este caso, yo creo, no sé si coincides conmigo, que estamos de enhorabuena, porque desde el momento primero de conocerse la infección, hubo una persona por parte del Ministerio de Sanidad que se designó para estar informando puntualmente, día tras día, actualizando los datos, que es el doctor Fernando Simón. Y creo que en ese caso, a diferencia de experiencias anteriores, se ha trabajado bien, al menos en nuestro país, ¿no?
Absolutamente. El doctor Simón hace una labor encomiable, porque efectivamente comparece una y otra vez, que es lo que hay que hacer, dando información fidedigna. Esto es lo que tenemos que transmitir. Información fidedigna. Y luego esas partes que él hace, que son realmente muy interesantes, pues complementarlos con opiniones autorizadas, como estamos haciendo aquí hoy en Onda Madrid, en este programa, en Fórmula Salud. Esto es lo que nos toca a nosotros y a otros muchos compañeros que están aportando su territorio radiofónico, televisivo, de prensa escrita, a especialistas que pueden arrojar luz y que pueden darnos pistas adecuadas. Así que hay que preguntar a los que saben y fiarnos de ellos, y no dar voz a algunos gurús o pseudogurús que terminan derivando en cantamañanas. Esto es lo que hay que erradicar: información científica, veraz, acreditada y solvente. Y efectivamente, señalabas la labor del doctor Simón y me parece que es... Él ya lo hizo, acuérdate, cuando
el ébola.
Bueno, con el ébola, y realmente fue un desgraciado. Es que, fíjate, y esto lo sabemos desde el primero del periodismo, ¿cómo combates la desinformación, las fake news que también existen en este campo tan importante de la salud? Con información veraz y fidedigna. Esa es, digamos, la receta, lo que nosotros podemos prescribir como profesionales de la información.
Ajá. Pues con eso nos quedamos, y desde luego todo lo que sea en favor de la mejor información para trasladar a todos nuestros oyentes, en este caso, como ese en este programa Fórmula de Salud a través de Onda Madrid, pues lo intentaremos hacer y seguiremos apostando por la veracidad, por el rigor científico en todo aquello que concierne a los asuntos de salud y aquellos mensajes que se trasladan a los ciudadanos. Como sabemos que tú participas de ello, pues te tenemos que dar también especialmente la enhorabuena. Así que muchas gracias también por estar ahí y por tener una cita habitual con este programa y con Fórmula Salud. Así que te deseamos que pases un muy buen día y libre de todo tipo de coronavirus o de virus distintos. ¿A que sí?
Pues nada, pues muchísimas gracias, un saludo a los doctores y sigo a la escucha.
Fenomenal. La radio. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, comentamos la importancia no solamente de aquello que se transmite, a sabiendas que eso sí es algo que a veces los ciudadanos no siempre entienden bien, que lo que hoy estamos contando es en base a lo que conocemos hoy, pero la evidencia científica puede cambiar mañana. Y eso es algo que en el ámbito de la medicina preventiva, ¿no, doctora? Es algo muy habitual y tenemos que ir contando en función de aquello que vamos conociendo.
Así es. En estos momentos es importantísimo mantener actualizada la información de acuerdo con las instrucciones de las autoridades sanitarias. Yo creo que están haciendo un trabajo buenísimo, manteniéndonos informados a los profesionales, dándonos instrucciones en función de la información disponible en cada momento, que cambian. Nuestro trabajo es mantenernos actualizados y seguir sus instrucciones.
Desde el punto de vista clínico también es así, es decir, hoy sabemos los pacientes que hay, sabemos cuáles son sus síntomas, están bien las tasas de frecuencia de la fiebre, de la tos, cuánto le afecta al tracto respiratorio inferior, al superior, etcétera, etcétera. Y esto es gracias a la documentación científica. Y, naturalmente, el conocimiento puede ir cambiando y la acción sobre esta pandemia que tenemos hoy en día, pues también puede ir cambiando. La medicina y, sobre todo, la patología infecciosa es muy, muy evolutiva.
De los datos que ya vamos conociendo, de los datos que ya vamos sabiendo, ¿sabemos si este virus causa infección de forma más frecuente en niños, es más frecuente en mujeres, más frecuente en mediana edad? ¿Qué sabemos de este virus?
Sabemos poco, pero lo que sabemos con los estudios que van publicando desde China es que afecta sobre todo a hombres de mediana edad. La edad media de los pacientes afectados está en torno a 55 años. Sabemos que ha afectado poco a la población pediátrica y que los casos graves son en aquellos se han producido en aquellos pacientes que ya tenían una patología de base que los hace más propensos a tener esta evolución.
El comportamiento es parecido al de la gripe, según estamos viendo. Las personas sanas suelen tener cuadros leves, es decir, el cuadro grave no supera el 30%, 70% son cuadros leves, catarros de vías altas, hay algunos incluso que se han colonizado, pero que son asintomáticos, lo hemos visto aquí, incluso aquí en España recientemente, y la mortalidad, que suele ser en torno al 2-3%, puede variar de un día a otro por la, esta transformación, esta información online que nos dan continuamente, pues los que fallecen son los que tienen comorbilidad, como la gripe, es decir, los pacientes en edades extremas de la vida, los pacientes ancianos con enfermedades de base, insuficiencia cardíaca, hepática, insuficiencia renal, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. La mortalidad en pacientes sanos es muy rara, muy rara.
Ajá. Pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle Mayor y por la plaza? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor?
Seguimos en Fórmula Salud comentando todo lo concerniente a esta nueva pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19, según lo ha designado la Organización Mundial de la Salud. De momento, y así resumiendo los datos, es que se ha elevado ya a más de 1.300 muertes en China, que están afectadas más de 60.000 personas en el continente chino, y que fuera de China hay más de 400 casos en más de una veintena de países. Esos son los datos, que van variando, como se pueden imaginar, minuto a minuto, pero los grandes datos, al menos hasta el momento actual de esta pandemia. Pero bueno, por tratar de situar las cosas en su justa medida, decíamos, ya hemos comentado por activa y por pasiva, qué tipo de medidas se tienen o se deben adoptar para evitar el contagio. La manera de contagiarse del virus, como ustedes han repetido, es muy similar al del virus de la gripe, es decir, por esas gotitas de los estornudos o que están en el aire en una cercanía, en 1 o 2 metros, cuando podemos estar expuestos. Pero cuando tenemos casos ya sospechosos y demás, ¿cómo se hace el tratamiento en el ámbito sanitario? ¿Hay que aislar a los sospechosos de tener este tipo de infecciones?
Ahora mismo, cuando aparece un caso, un paciente con una clínica compatible entra en contacto con cualquier nivel del sistema sanitario, se ponen en marcha los procedimientos de actuación que las autoridades sanitarias nos van actualizando, y lo más importante es identificar el criterio epidemiológico y asociarlo al cuadro clínico. Con esto, tener una mínima alerta, de manera que se comunique a las personas que van a participar en la atención del paciente que puede ser que este paciente tenga una infección por el nuevo coronavirus. Se activan los procedimientos de actuación que tenemos en todos los hospitales, que básicamente consisten en el aislamiento de contacto y respiratorio para no entrar en contacto con las secreciones del paciente, para que el resto de los pacientes no se vean perjudicados ni el personal sanitario que va a trabajar con él. Se retirará al paciente a una zona en la que no haya otros enfermos y el personal trabajará con él con unos equipos de protección que básicamente son barreras para no entrar en contacto con las secreciones del paciente. La higiene de manos es la medida fundamental y a partir de aquí evolucionar en el diagnóstico. Confirmar o descartar el diagnóstico de ese paciente. Una vez descartado el paciente, seguirá el curso normal de cualquier paciente. Si tiene un cuadro respiratorio que requiera más cuidados, los tendrá, y si se confirma el diagnóstico, las autoridades sanitarias gestionan el caso como lo han hecho con los que hemos tenido hasta ahora.
Me quedo con esta última frase, yo creo que para tranquilizar, ¿no?, a todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando y a la población general, que España es un país que su sistema sanitario está preparado para atender, por ejemplo, si nos llegaran más casos o si llegaran casos importantes de este coronavirus, ¿no? España está en su sistema sanitario preparado, ¿no?
Yo creo que todos los hospitales tienen conocimiento de los procedimientos de actuación, desde todas las sociedades científicas implicadas de una manera u otra en el control, se ha trabajado con todos los profesionales, las autoridades sanitarias mantienen actualizada la información y todos los hospitales están preparados para identificar y actuar de la manera que nos indican.
Otra cuestión. Antes comentaban la incidencia principalmente, al menos de los datos que ahora mismo conocemos, decían afectaba más, por ejemplo, muy poco a la infancia o prácticamente nada, y sobre todo eran, decían, varones de en torno a la quinta década de la vida. ¿Hombres o mujeres también? ¿O más hombres que mujeres?
50-50, mitad y mitad. Los datos publicados son 50-50. Quizás un poco más en hombres, pero un 5 o un 10% más. Prácticamente igual. No podríamos decir qué diferencia significativa entre hombres y mujeres en padecer esta infección.
Si no hay temperatura alta, no cabe la posibilidad de infectarse por un coronavirus. Lo digo esto porque la medida que se está tomando es tomar la temperatura a los pacientes que llegan por vía aérea, que llevan en barco, en fin, que llegan a España, ¿no? Es una medida, es la medida que hay que tomar, es lo que hay que hacer.
Bueno, yo creo que eso tiene poco valor,
poco valor.
Porque es muy sensible, pero poco discriminativo. Uno puede tener fiebre por múltiples causas, ¿no? Hombre, es verdad que el que tenga fiebre y tenga un catarro de vías altas, un proceso respiratorio, y venga de una zona caliente, pues sí, pero...
¿Y viene de Wuhan?
La fiebre es uno de los síntomas, pero no es el único. Así que hay que tomarlo con cautela, como dice el doctor Barberán, porque además puedes tener infección y no tener fiebre. Así que no es excluyente y es solamente uno de los síntomas.
Uh-huh. Y el periodo de incubación ha subido. O sea, es decir, empezamos con 14 días, vamos por 24...
No, el periodo de incubación sigue ahora mismo en 14 días. Uh-huh. Se ha hablado en los últimos días de un estudio que todavía no conocemos porque no se ha publicado, que podría aumentar, pero estamos todo el rato diciendo lo mismo. Los datos que tenemos son escasos y hasta ahora los informes técnicos se mantienen en una media de entre 7 días hasta 12 y... dan 14 como límite por el conocimiento de las especies anteriores, no por esta. Así que esto lo iremos conociendo con estudios válidos que de momento no tenemos.
Claro, porque en este caso o en otros parecidos, por lo que ustedes conocen, ¿cuándo una persona afectada por este virus podría contagiar a otra? En el periodo ventana antes de tener síntomas, durante el tratamiento cuando ya se ha confirmado la infección, después...
Ahora mismo lo que sabemos es que durante el periodo de incubación no hay transmisión. Hace unos días en un caso en Alemania se afirmó que la transmisión había ocurrido cuando el paciente aún no tenía síntomas y sin embargo las autoridades alemanas se han retractado porque de momento no se ha confirmado la transmisión antes del inicio de los síntomas. Esto es muy importante porque tranquiliza mucho a la población. ¿Y durante cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos. La información, la transmisión sostenida solamente se ha dado en China y por tanto la información que tenemos en nuestro entorno es todavía escasa.
De todas formas, para transmitir, como es por vía aérea, el paciente tiene que toser, expectorar y mandar esas gotitas de flujo al medio ambiente y que otro paciente las inhale. Por tanto, tiene que tener ya clínica para poder transmitirlo, ¿no? Y saber el periodo de incubación es relativamente difícil porque el periodo de incubación es desde que tienes un contacto hasta que desarrollas la enfermedad. Pero claro, ¿cuándo he tenido yo el contacto?
¿Qué contacto?
¿Cuándo he tenido el contacto? Porque, hombre, si tienes una picadura de una garrapata, pues me picó hace 3 días y lo puedes calcular. Pero aquí, oiga, ¿usted cuánto tuvo contacto? Es difícil saberlo, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo creo que hemos intentado dar algo más de luz y sobre todo de tranquilidad, de calma a todos aquellos oyentes que son asiduos de Fórmula Salud y seguiremos pendientes, como no, de este tipo de epidemias y llevando a todos nuestros oyentes la mejor información posible, partiendo de la base de lo que ustedes comentaban, que conviene en un país como el nuestro, con un sistema sanitario muy desarrollado y puntero en muchos casos, mantener la calma y esperar, si se produjeran infecciones, a lo que están determinando las autoridades sanitarias, que en ese sentido tienen plena autoridad para establecer las medidas oportunas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y nada, seguramente tendremos oportunidad de volvernos a ver de aquí a unos meses ustedes y poder seguir comentando todo lo que hay de nuevo en este tipo de epidemias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer, y a vuestra disposición.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91 186 33 33.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era
con... Continuamos en Fórmula Salud hablando no solamente de aquello que afecta de manera tan inmediata a la salud, sino también hablando de calidad de vida. Y cuando hablamos de ese concepto, tenemos que hablar también de gastronomía. El pescado es un producto tan exquisito como delicado que obliga a tratarlo bien, algo que desde luego está asegurado, por ejemplo, en Ampudia, donde tienen los mejores productos de temporada. Y ahora es el momento de pescados como el bacalao escrei, la merluza o la lubina, siempre cocinados según manda la tradición gastronómica, que a fin de cuentas algo sabe de eso. Hablamos con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, David, ¿en qué tenemos que fijarnos a la hora de comer pescado? Sácanos de dudas.
Bueno, pues principalmente cuando lo hacemos en un restaurante, ¿no? Pues evidentemente yo creo que fiarnos, ¿no? De la recomendación y de lo que diga, bueno, pues la persona que está ahí atendiéndonos e intentándonos vender, ¿no? Aparte de que, bueno, pues el pescado siempre que sea fresco, que tenga, si vamos a comprarlo al mercado, pues fijarse en la galla, en los ojos, que es la parte más, bueno, pues donde se puede notar, ¿no? Que esté un poco más fresco, ¿no? Pero bueno, pues, frente al restaurante, pues normalmente dejarse aconsejar, ¿no? Bien por, como nosotros, por los productos de temporada, que solemos trabajar ahora el pescado que es cuando están en sus mejores condiciones y su mejor época, aparte de que hay pues muchos pescados que ya hay todo el año prácticamente, siempre hay esos pescados que llega la temporada, duran 2-3 meses, como habéis comentado, por ejemplo el escrei que tenemos ahora, y bueno, pues merece la pena tomar el pescado en su momento justo.
David, uno que ya luce canas, incluso tiene parte del cuero cabelludo que ya no luce ni canas. Una cuestión, ¿el lunes es el peor día para comprar o pedir pescado?
Bueno, eso era antes, ¿no? Cuando a lo mejor los métodos de conservación eran peores. Ahora mismo, tener en cuenta que sí, evidentemente, por ejemplo, el lunes no hay Mercamadrid, no hay mercado central, pero te sirven el sábado, entonces con las cámaras que tenemos y los métodos de conservación, un pescado del sábado que te lo comas el lunes no hay ningún problema, ¿no? Es igual que pues cuando bajas para el mercado un sábado a comprar en casa, el pescado que compras el lunes está en perfectas condiciones, ¿no? Es cierto que el martes sigue siendo el mismo pescado del lunes que nos ha vendido, entonces eso es un poco un mito, ¿no? Evidentemente el mercado hasta el sábado sí que hay mercado, entonces las conservaciones ahora no tienen nada que ver con las de hace años y bueno, pues eso hay que descartarlo. Se puede tomar un buen pescado un lunes, un martes, un miércoles. Los proveedores sirven diariamente del mercado central, entonces no hay que preocuparse.
Oye, mencionabas hace un momento, David, el bacalao escrei. Cuéntanos, ¿por qué es un pescado tan especial y cómo lo cocináis ahí en el restaurante Ampudia?
Bueno, especial tiene lo que, bueno, pues que es un pescado fresco de temporada. Aprovechan ahora, bueno, pues sobre todo como todos los temas de pescado de temporada, las migraciones del bacalao que va de un sitio a otro. Es cuando el pescado pues está en su mejor momento, porque esas migraciones son muy duras, entonces el pescado tiene que estar muy preparado para acometer esa migración. La carne está más dura, más sabrosa, entonces bueno, pues es lo que diferencia de un pescado de piscifactoría, que al fin y al cabo pues no tiene que luchar contra los elementos, ¿no? Entonces, tanto sea el atún, sea el escrei, sean pescados que el salmón, cuando remonta ese río, pues la verdad que es mucho más contundente la carne, ¿no? Más tersa, más dura, más sabrosa. En este caso, nosotros el escrei, pues lo preparamos de varias formas. Miguel Ángel, que es el responsable de cocina, bueno, pues cada 2 días o así, pues cambia la receta y nos va sorprendiendo. Ahora mismo lo tenemos, hay que pensar que los escreis que vienen son piezas de 5 kilos, 5 kilos y medio, 6, ¿no? O sea, se sirve en trancha, cortado, limpio y desespinado, marcado a la plancha por la parte de la piel que queda crujiente y dura, y sobre una menestra de setas, que se hace una menestrita de setas, el lomo de escrei se sirve encima, y luego con una patatita cocida y una guarnición de verduras, juliana también cocida. Otro día la tenemos sobre una sublis de boletus, otro día la hacemos al horno con una salsa marinera. En fin, es un pescado que da mucho juego, es un pescado pues blanco, la verdad que muy sabroso, y bueno, pues no tiene nada que ver con el bacalao salado que conocemos nosotros, que también está muy rico y hay que defenderlo. Pero bueno, pues es la temporada, es el bacalao fresco y nada, hay que aprovechar esos pescaditos que afortunadamente no los podemos servir en estas épocas.
David, a mí la merluza me encanta y hay una parte de la merluza que me gusta al máximo, como es el cogote de merluza. ¿Cómo preparáis la merluza en general en Ampudia?
Bueno, pues la merluza va, como digo yo, es como el cerdo, ¿no? En carne se aprovecha todo, desde la cola hasta, bien como dices, el cogote. El cogote es la parte más sabrosa, es la parte de, tiene lomo y, bueno, pues todo lo que es la parte de la jada y de la cabeza. Evidentemente, el que suele comer cogote, pues no le importa el tema de las espinas ni del hueso, que es lo que, bueno, pues se caracteriza por el cogote, ¿no? Esa limpieza que hay que hacer de la parte de la cabeza. Y lo preparamos a la bilbaína. Normalmente se presenta el cogote doble para dos personas, pues lo mismo que antes, porque las piezas de merluza que entran son de 4,5 kilos, es un cogote espectacular, y entonces se presenta para dos, abierto a la mitad, a la plancha, sobre una ajada de aceite de oliva, ajo frito, un golpe de guindilla y vinagre, ¿no? Lo que es una bilbaína tradicional, una espalda. Y luego la merluza, pues de diferentes maneras, la hacemos a la sidra, con manzana, almejas y langostinos, rebozada, un poco a la carta que quiera el cliente, que si a alguien le apetece cocida, porque ese día le apetece cocida y se encuentra mal, o la quiere comer cocida, a la gallega, en fin, en salsa verde con almejas. Como digo yo, pues las vamos cambiando, las vamos poniendo de diferentes formas, porque es el pescado prácticamente que más salida tiene, ¿no?
Oye, y vamos a ver, así de forma muy rápida, si tuviéramos que hacer un plato rápido para preparar incluso en casa, que nos puedas recomendar, con una lubina, ¿cómo lo hacemos? ¿Como vosotros?
Hombre, en casa
a la sal.
La preparamos a la sal, que es muy rica, es muy fácil y no tiene más que, digamos, tener el punto de tiempo en el horno, ¿no? Lo que pasa que en casa, pues muchas veces, si son piezas grandes como las que usamos nosotros de kilo 100, kilo 200 para dos personas, hay problemas en los hornos si no son grandes. También los hornos de casa no cogen la misma temperatura que los profesionales y bueno, pues entonces a lo mejor hay que darle más tiempo de lo normal. Nosotros las lubinas las calculamos 25 minutos de horno por cada kilo del pescado, ¿no? No tiene secreto, es envolverla en sal. Lo único que sí, la pieza tiene que ir sin escamar para que la sal no entre dentro del pescado. Entonces, si lo vamos a hacer en casa, pues decirle al pescadero que o bien no nos escame el pescado y nosotros la servimos sin limpiar, porque luego la limpiamos delante del cliente, la tripa y todo. Ajá. Es un poco más engorroso hacerlo en casa, entonces se le puede decir al pescadero que nos quite la tripa por la parte de arriba, que no la abra, digamos, en canal, solamente que la abra por arriba, le quite todo la tripa, no la escame. Y en caso de que la escame, pues la cubrimos antes de ponerle la sal encima, un poquito de papel albal. Después ponemos la sal y la metemos al horno. Otra forma, pues a la espalda. Simplemente que no la abra el pescadero, abierta, la ponemos al horno con un poquito de agua y vino blanco para que no se seque, una base de patatas panaderas si se quieren hacer a la vez, y luego hacerle una ajada con un poquito de aceite de oliva, ajo frito, un golpe de guindilla y vinagre, y es un plato espectacular, muy fácil de hacer en casa, son 15 minutos de horno y nada más. O
sea y la tercera fórmula es muy sencilla, nos olvidamos de eso, no le decimos nada al pescadero y nos vamos a Ampudia a tomar una lubina.
Que se la vamos a dar preparadita, servida. Y luego no hay que fregar los platos.
Efectivamente. Además, mira, con ese plus añadido. Pues nada, David Fernández Cano, copropietario y jefe de sala del restaurante Ampudia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Yeah.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Y seguimos en Fórmula Salud buscando, en este caso hablando de las epidemias y de las pandemias y del nuevo coronavirus, opiniones de nuestros colaboradores habituales. Uno de ellos, el presidente de la Junta de Extremadura, médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos hablado de epidemias y pandemias, sobre todo a raíz del COVID-19. No es la primera y tampoco será la última en que una enfermedad obliga a tomar medidas en toda la sociedad.
En los ya casi 24 años de actividad pública, dedicado a la política, a mí me gusta decir a esa parte de la política que es buena, a esa parte de la política que es necesaria, a esa parte de la política que es grande, la de gestionar el espacio público que compartimos, he tenido momentos muy difíciles. Probablemente, de entre los 5 más difíciles, 3 tienen que ver con las crisis de salud pública. La primera, en el año 1997, cuando sobrevino un brote de meningitis C con fallecimiento de muchos niños durante aquel difícil año, y en 15 días conseguimos montar una vacunación masiva a toda la población de entre 6 meses y 19 años, que prácticamente erradicó el problema. Y acabamos con él de la noche a la mañana, gracias a un magnífico sistema de sanidad y sobre todo a una atención primaria que es un lujo, que permitió llegar hasta los últimos rincones de nuestro país y de su geografía.
¿Y qué crisis vino después?
Luego vino una crisis que fue real, pero también con un importante componente mediático, que era la encefalopatía espongiforme bovina, la crisis de las vacas locas que nos obligó a luchar contra el telediario de las 3. Había que luchar contra aquellas vacas que aparecían en cada telediario temblando y hubo que hacerlo con decisiones importantes. Quiero traer aquí el recuerdo del profesor Badiola, que dirigió todo aquello con absoluto conocimiento y responsabilidad, y también la extraordinaria aportación que tuvieron los veterinarios de nuestro país, sin los cuales hubiera sido imposible luchar contra aquella circunstancia que tuvimos que vivir, ¿no? Aquello se superó y pasamos de un momento en el que parecía como si el vacuno se fuera a terminar a ser el sitio donde mejor se podía garantizar la salubridad en torno a lo que representa la especie del vacuno, ¿no?
¿Y cuál fue esa tercera crisis?
Y luego estuvo la gripe aviar, que tiene algo que ver con lo que estamos viviendo ahora, con una pequeña diferencia. Han pasado 15 años y eso lo ha hecho a todo diferente. La comunicación, la transparencia, las redes sociales, la imposibilidad para controlar la información hace que sea una crisis sanitaria, pero además también sea una crisis económica y una crisis social, porque es una crisis en definitiva de la globalización.
Y de ahí que la información, como apunta, sea crucial para que no se derive en eso que se llama parálisis de información.
Por eso bien haríamos en dotar de credibilidad a los organismos internacionales. Yo me fío mucho de la Organización Mundial de la Salud, de los responsables sanitarios de la Unión Europea y de cada uno de los países. Pero tenemos que saber con toda claridad si se está manejando adecuadamente la información y si toda la información que se está manejando es la adecuada, ¿no? Me parece absolutamente imprescindible que se aclare definitivamente todo lo relativo a los tiempos de incubación. Se ha montado una política de protección y de prevención basado en unos tiempos de incubación que ahora resulta que son menos de los que realmente son. Y eso puede poner en seria duda y en seria discusión la estrategia diseñada. Y eso es lo que yo creo que hace más daño. Por eso hace falta tener voces únicas, voces capaces, que aseguren lo que es seguro y que duden de lo que se duda, ¿no? Lo peor que puede haber es que la gente crea o interprete que no se le está contando toda la verdad, ¿no? No obstante, mi confianza en la Organización Mundial de la Salud y las decisiones que se tomen a partir de estas difíciles semanas, y en las próximas podremos recibir datos que nos orienten hacia la seriedad definitiva de lo que estamos hablando. En cualquier caso, hasta entonces, siempre aplicar el principio de precaución. Es mejor pasarse que quedarse corto.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos y todas, amigos y amigas.
De De esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, ya saben, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, recuerden, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre, pegado al manillar hice...